Saludos desde el estudio 1 de Radiópolis. Hoy son las 7 y 5, es un poquito más tarde que habitualmente. Hemos comenzado con un pelín de retraso. Pero bueno, damos comienzo por fin a la 15ª edición de Más Escuela Pública. Con Samuel a los mandos de la técnica y con Gorka Fernández en esencia. Y aquí en el estudio deberían estar, pero no han llegado todavía ni Salora ni Gabriela Galveaza, a las que esperamos en breves ver aparecer por detrás del cristal. Te saluda, como siempre, encantado, Víctor González. Saludos también a aquellas emisoras comunitarias y amigas que en reedición ponen también a sus oyentes Más Escuela Pública. Saludos, por tanto, a Tastas y Reta Librea, y Rati Librea, quería decir, a Artegalia Radio, a Radio Severo, a Radio Vallecas, a Radio Cuac FM, a Radio Aula, a Radio Iris 7, a Radio Lila y a FM Radio. A todas ellas y a sus oyentes un cordial saludo desde Sevilla, aquí al lado de la maravillosa lámina de agua del río Guadalquivir. No podemos dejar de mencionar, como cada tarde, a nuestro colaborador necesario, a Confedampa, necesario, decía, para llevar a cabo este programa cada semana. Ya sabes que Confedampa es la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de toda Andalucía. Era oportuno comenzar hoy el editorial del programa con un recuerdo sentido y sincero a José Luis San Pedro, que en la madrugada del lunes moría discretamente, como ha vivido. José Luis San Pedro, hombre libre y clarividente que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos, laureado por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo, con la Orden de las Artes y las Letras de España, es conocido, entre otras muchas cosas, por prologar la versión española del libro de Stefan Hess, Indignaos. Yo también nací en 1917, dice San Pedro. Yo también estoy indignado. También viví una guerra. También soporté una dictadura. Al igual que Stefan Hess, me escandalicé e indignó la situación de Palestina y la bárbara invasión de Irak. Podría aportar más detalles, pero la edad y la época bastan para mostrar que nuestras vivencias han sucedido en el mismo mundo. Hablamos en la misma onda, comparto sus ideas y me hace feliz poder presentar en España el llamamiento de este brillante héroe de resistencia francesa, posteriormente diplomático en activo en muchas misiones de interés a favor de la paz y la justicia. Qué generoso José Luis San Pedro. Dice también, al principio sorprende, ¿qué pasa? ¿De qué nos alertan? El mundo gira como cada día. Vivimos en democracia, en el estado de bienestar de nuestra maravillosa civilización occidental. Aquí no hay guerra, no hay ocupación. Esto es Europa, cuna de culturas. Sí, ese es el escenario y su decorado. Pero, ¿de verdad estamos en una democracia? ¿De verdad, bajo ese nombre, gobiernan los pueblos de muchos países? ¿O hace tiempo que se ha evolucionado de otro modo? Dice San Pedro, actualmente en Europa y fuera de ella, los financieros culpables indiscutibles de la crisis han salvado ya el bache y prosiguen su vida como siempre, sin grandes pérdidas. En cambio, sus víctimas no han recuperado el trabajo ni su nivel de ingresos. El autor de este libro recuerda cómo los primeros programas económicos de Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, incluían la nacionalización de la banca, aunque después, en época de bonanza, se fueron rectificando. En cambio, ahora la culpabilidad del sector financiero en esta gran crisis no solo no ha conducido a ello, ni siquiera se ha planteado la importancia del sistema. Los financieros apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros, es decir, el dinero y sus dueños tienen más poder que los propios gobiernos. Como dice Hess, el poder del dinero nunca ha sido tan grande, insolente, egoísta con todos, desde sus propios siervos hasta las más altas esferas del Estado. Los bancos privatizados se preocupan en primer lugar de sus dividendos y de los altísimos sueldos de sus dirigentes, pero no del interés general. Nuestro reconocimiento, pues, a un hombre que propuso que en su epitafio pusiera: usted lo pase bien. We don't need no education. También ha muerto Margaret Thatcher. Lo ha hecho en una habitación del Hotel Reed de Londres, máxima representante de la filosofía neocons. Cuando llegó al poder en 1979, se puso manos a la obra de la mano de un programa de política económica salvaje. Las nacionalizaciones se convirtieron en privatizaciones. El tipo máximo de IRPF cayó del 83% al 60% y luego al 40%. Se disparó el IVA. Se recortaron los gastos sociales, la sanidad y el transporte público, las subvenciones a la industria. Se enfrentó a los mineros y cerró empresas por deficitarias. Muchos pobres creyeron hacerse ricos porque pudieron comprar sus viviendas sociales. Pero el resultado de aquella cirugía thatcherista, que según ella no tenía alternativa, fue la multiplicación del paro y la pobreza, la división del país, el malestar social. Quizás, paradójicamente, su revolución económica no significó la creación de un país mucho más eficiente. Detrás del espejismo, del poderío financiero cuyos cimientos de barro han quedado al descubierto desde la crisis financiera, Reino Unido sigue viviendo del tirón del sector público, con profundas diferencias entre el norte y el sur. Su dogmatismo le llevó a negar la necesidad de la presencia del Estado en muchos ámbitos de la vida cotidiana, llevando a un profundo deterioro de servicios públicos esenciales, que ya hemos mencionado, como educación y transporte. Pero el debate sobre hasta dónde ha de intervenir el Estado para proteger a los más pobres está estos días tan vivo como en los años 80. Y aún hoy, la política económica y presupuestaria es en gran parte consecuencia de los recortes que durante años sufrieron los servicios públicos en los tiempos de Thatcher. En función de la importancia del personaje para con su repercusión en los medios de comunicación, hablo de la comparación de la muerte de Thatcher y de la de José Luis San Pedro, y te darás cuenta de quién domina la comunicación en términos generales y en el planeta. La Dama de Hierro representa el gran capital, los lobbies de la comunicación y la consecuencia de todo lo vivido en estos tiempos duros. Y sin embargo, San Pedro, la fuerza de la razón, la cordura, el amor a sus semejantes. Aquí hemos querido hacer, por tanto, algo de justicia con él frente a ella, cuya muerte además se ha adornado de manera pintoresca con la de Sarita Montiel. Lo explico un poco mejor por si no ha quedado claro. Los dueños de los medios de comunicación, los dueños del capital, son los que le han deparado permanentemente a la muerte de Margaret Thatcher todo este tiempo informativo en estos días pasados. De José Luis San Pedro se ha acordado muy poca gente, se han acordado muy pocos medios. Esa es la relación de justicia e injusticia, de ventaja desventaja que hay entre quienes tienen el capital y los medios y quien no lo tiene. Esta sintonía sinfónica del himno de Riego viene a colación porque este año conmemoramos el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, y lo afrontamos en unos momentos de crisis tanto económica como de valores, donde alcanzamos ya los 6 millones de parados, lo que demuestra que las sucesivas reformas laborales por parte tanto del gobierno del PSOE como del actual gobierno del Partido Popular han sido un total fracaso que no ha servido para crear empleo ni para frenar el paro. Todo lo contrario, estas reformas han facilitado el despido y la pérdida de derecho de trabajadores y trabajadoras. Vivimos unos momentos de recortes en los derechos sociales y limitación de las libertades colectivas e individuales nunca antes conocidos, tanto por su profundidad como por el corto espacio de tiempo en que se han producido. El Partido Popular no solo no ha cumplido con su programa, sino que ha profundizado la crisis económica y empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras, pequeños comerciantes y autónomos, creando una situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento de la pobreza y de la exclusión social. En definitiva, ha de retroceder la economía del país, la vida y los derechos de las personas más de una década en unos momentos donde los casos de corrupción política empiezan a destaparse en nuestro país, afectando a la Casa Real, que se encuentra en uno de los momentos más débiles de la historia. Por ello, desde la Afinidad Republicana estamos convencidos que la República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. La República de España debe ser la solución al desempleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos, entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de españoles. Por ello, hoy más que nunca es necesario configurar una alternativa republicana y poner en marcha un proceso constituyente hacia la Tercera República que va a posibilitar una jefatura democrática del Estado, pero que, sobre todo, está llamada a cortar la brecha social entre ricos y pobres, a restablecer los derechos que nos están robando y a constitucionalizar otros nuevos que también reivindicamos. Es el momento de que la República pase de una cuestión identitaria testimonial a ser una opción real frente a quien tratan de mantener la monarquía desde el miedo y la opacidad. Nosotros planteamos un debate abierto, transparente y desde la realidad actual. Estamos, pues, ante una propuesta política que recaba la participación activa tanto de las fuerzas sociales y políticas como de los ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes de que la República no viene, se trae construyéndola, y esto debe ser tarea en estos momentos importante, tarea que se lleva a cabo a través del trabajo de la Junta Estatal Republicana. Cada 14 de abril, los demócratas españoles tenemos una obligación de merecido homenaje a aquellos que defendieron la democracia frente al golpe de Estado de 1936, los que la defendieron antes del golpe, los que lo hicieron durante el mismo y aquellos y aquellas que lucharon por la democracia en los 40 años de dictadura, y entre ellos y ellas especialmente a los cientos de miles de personas de la izquierda que perdieron sus vidas o parte de ellas en los muros de los cementerios, en las cunetas, en los frentes de batalla de Europa, en los campos de exterminio nazi y en las cárceles franquistas. Sin embargo, esto no será posible si miles de ellos y ellas siguen desaparecidos en cunetas y fosas indignas, mientras que el Estado no asume su responsabilidad, no cumpla con los convenios y tratados internacionales por uno de los mayores genocidas de la historia contemporánea, no podremos pasar esta página de la historia. Desde aquí seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación. Es momento de unir esfuerzos en una idea común de la apertura del proceso constituyente republicano a esa tarea nos vamos a entregar todos y todas. A esa teoría, o sea, tarea, os animamos también a todos y a todas. Por ello, desde el movimiento republicano hacemos un llamamiento a la mayoría social trabajadora y a la ciudadanía en general para que este 14 de abril se movilice en favor de la Tercera República, en favor de la necesidad de desarrollar un proceso constituyente que le dé la palabra al pueblo para construir un futuro de trabajo y progreso. Un futuro republicano para una bandera tricolor. Dicho lo cual, nos vamos a la sección de Gorka Fernández y Nadie es perfecto.
Sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Ah, soy un hombre.
Bueno,
nadie es perfecto.
Nadie es perfecto, nadie es perfecto, y menos las dos personas que estamos aquí haciendo hoy radio. Pedro Jiménez, buenas, de nuevo.
¿Qué tal?
Pedro Jiménez, al cual, alguno y algún oyente seguramente que lo escucha los viernes en una sección de Cultura Libre que nos acerca, pues bueno, toda una serie de producciones en torno al tema del procomún, ¿no?
Sí, ahí venimos ya, hemos hecho ya unas cuantas, ¿eh? Compartiendo ahí.
Llevamos una temporadita, sí. Uh-huh. Lo del procomún lo has hecho tú, Pedro, algo como tuyo propio, ¿no? Es algo señal
bueno,
de vida.
Bueno, casi, sería casi que incapaz de decir que fuese algo mío, ¿no? Algo que en sí parte de la idea de atender a la comunidad, es imposible verlo desde la individualidad, sino desde lo colectivo, ¿no? Es decir, sí que llevamos ya unos años como teniendo ese concepto por bandera e intentando verlo y aplicarlo y reconocerlo sobre todo en otros ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos cuestiones que entran en el ámbito de lo procomún, de un evento y de un libro.
Uh-huh. Uh-huh.
Hemos venido a hablar aquí de nuestro libro, como diría Umbral, ¿no?
Umbral, sí.
Yo venía
sí.
Aquí a hablar de mi libro, pues nosotros de nuestro libro. Pero antes vamos a hablar, si te parece, del evento, no estrella, pero sí central de lo que es CEMOS 98, ¿no? En lo que sería el entorno a lo que gira la actividad de CEMOS 98. Sé que hay muchas más cuestiones, pero siempre en torno a primavera hay un congreso en el que se habla pues de diversas cosas, ¿no? Este año es el 15, se está realizando ahora, lleva desde el pasado lunes día 8. Y bueno, ¿de qué va el congreso que estáis realizando?
Bueno, el congreso, encuentros, evento, seminario, sí. Festival...
Si congreso al final...
Es que, sí, la verdad que quizás lo divertido de eso es que...
¿Por qué no se inventáis alguna palabra, como educación expandida?
Sí, lo hemos pensado, ¿eh? Lo hemos pensado a veces, pero era ya como, bueno, ya llevamos 15 años diciendo que somos un festival, tal... Cambiamos todo lo de dentro menos lo del nombre de festival. Bueno, pues estamos pensando, trabajando, haciendo con otra gente lo que hemos llamado copyleft, que el copyleft uh-huh. es como para nosotros es como la intersección que se produce entre el procomún, las comunidades y las relaciones internas de esas comunidades, ¿no? Es decir, cómo gestionamos entre comillas los afectos o cómo se gestiona las relaciones entre personas que forman parte de una comunidad y cómo eso es la energía o la base fundamental del procomún, ¿no? Es decir, podemos hemos hablado durante muchas veces de las normas, ¿no? De las licencias, del uso o no, de lo que se permite, de incluso de cuestiones de financiación, de financiación a través de la comunidad, etcétera. Pero lo que nosotros nos estamos centrando es un poco es cómo construimos comunidad o cómo aprendemos de otras comunidades para construir nuestra propia comunidad y cómo eso se basa sobre afectos.
Por una parte se ha hablado, se viene hablando de la regularización de las relaciones y de el sostenimiento incluso económico de las propias relaciones, pero ahora vais a hablar de las propias relaciones en sí, ¿no? Estáis hablando
sí,
de ello.
Sí, estamos hablando de ello. El festival tiene una parte, digamos, de seminario, de trabajo, de congreso, como queramos llamarlo, que es todas las mañanas, en el que estamos con diferentes cooperativas, entidades invitadas y personas que han investigado sobre estos temas. Estamos con ese concepto de trabajo de la residencia Copyleft, ¿no? Esa residencia Copyleft en la que nos permite como transitar y navegar por un espacio de investigación más o menos colectivo, en el que lo estamos todo volcando en una web que se llama copyleft.cc, que presentamos hace unas semanas. Y en esa web, digamos, de alguna manera, se está como poniendo hincapié en ese tipo de cosas nuevas que queremos atender con respecto a la comunidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el concepto de procomún invisible. El procomún invisible entendido un poco como aquello que es ambivalente, ¿no? Por un lado está todo el trabajo de cuidado que hacen las mujeres, especialmente todo el trabajo femenino que se hace en cualquier casa o en cualquier comunidad o en cualquier sitio, que es invisibilizado y que de alguna manera es el trabajo que permite que el capitalismo funcione, porque ese trabajo de cuidado, al no ser remunerado, explota de alguna manera a la mujer en ese ámbito. Pero también otro tipo de normas de comunicación, de coordinación, de incluso de monedas que no son dinero dentro de las comunidades, que son invisibles, ¿no? Es decir, que o que quedan invisibilizadas o que las tenemos invisibles o las adoptamos en roles que no conocemos.
Esto tendría que ver con, por ejemplo, con cuestiones como la moneda social o el banco del tiempo, ¿no?
Claro, es un poco, digamos que en esos espacios que ya visibilizan ese tipo de cuestiones, es en donde estamos como poniendo nuestro foco de investigación, ¿no? Es decir, nuestros casos de estudio van un poco por ahí, ¿no? Y nos llevan a conclusiones pues de carácter más político, más económico, como que sería necesaria reivindicar activamente la renta básica de ciudadanía, o otro tipo de cuestiones más de aprendizaje mutuo, de sin caer un poco en el autocuidado así más de estamos mal o tal, sino en cómo construir comunidades más fuertes desde la vulnerabilidad, porque el festival este año se plantea esa idea de somos vulnerables, pero estamos orgullosos de serlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, mostrar la vulnerabilidad
No nos recreamos en nuestro dolor de vulnerabilidad.
Claro,
¿no?
Entender la vulnerabilidad como un espacio de que si lo sumamos a las vulnerabilidades de los demás, somos capaces de construir una potencia mayor de suma, ¿no? Es decir, porque nadie... O sea, todo este discurso de la... muy bélico, ¿no? De las luchas, de las guerras contra el capital o de tal, no sé qué, siempre ponen como un telón de fondo ahí muy, o sea, un telón de acero muy grande de somos fuertes, estamos contra ellos, ¿no? Y no, existe también una retaguardia, existe un trabajo de cuidados, existe gente que no puede ir a manifestación porque está haciendo otras cosas, que es el que nos interesa, ¿no? Es decir, ese concepto también de la retaguardia como un espacio más...
que se quedaban en casa, como decía Rajoy, no.
No. Los que se quedan en casa, pero están luchando más incluso que los que están demostrando en la calle su fuerza, ¿no?
Ciertamente el mundo está cambiando. ¿Dónde encajarías el festival de CEMOS 98? ¿En lo social, en lo cultural, en lo educativo?
Que sí que queremos estar, sobre todo, en esos tres ámbitos, ¿no? Es decir, el ámbito educativo es muy importante para nosotros. El ámbito social y el ámbito cultural por per se, ¿no? Es decir, de hecho yo creo que hemos como partido de lo cultural para acercarnos a esos dos ámbitos y sin perder la mochila de lo cultural hemos seguido construyendo relaciones, o seguimos construyendo, es decir, no pensamos que estemos para nada en un punto en el que controlamos de todo, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que estamos ahí entre lo político, lo social, lo económico, lo cultural, lo educativo, es decir, estamos intentándolo. No lo sé cómo se consigue fácilmente, no hay una receta, pero sí que llevamos como 15 años haciendo una cosa que nunca es la misma cosa, ¿no? Es decir, que siempre vamos como cambiando y evolucionando un poco lo que queremos hacer.
A mí siempre me resultó curioso aquella edición, no sé si era la 13 o la 12, de la de Microbios.
Sí, de hecho parte, gran reflexión de ese año, parte un poco toda la evolución posterior, ¿no? Es decir, lo de vernos como seres pequeños que no queremos crecer, y estamos hablando del año, creo que era 2009, en el que todavía el discurso de la crisis no estaba como muy claro y que hablar de cooperación, que hablar de cooperativas era como algo que quedaba como, bueno, está ese ámbito. Sí que ahí que nos dimos cuenta de que era muy importante poner en valor ese tipo de cuestiones.
Ese caldo de cultivo, ¿no? Que bueno, que surge, imagino, más allá también en el 98, ¿no? De ahí lo decimos 98. Pedro, si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a cambiar un poco de...
Perfecto.
Vamos a invitar a la gente a que acuda al
Sí,
al
todo lo que nos festival. Queda de semana, tenemos actividades públicas en el Centro de las Artes de Sevilla y este fin de semana, pues, concierto en el Teatro de la Alameda el viernes y fiesta en la carpa, en el espacio de la carpa artística de Baruma.
Pues un buen espacio para poder encontrarse con la gente.
Turista, ven a Sevilla. Turista, ven a Sevilla. Ven a Sevilla, turista, ven a Sevilla. La hemos convertido en el lugar ideal. La hemos convertido en el lugar ideal. La policía controla la noche.
Seguimos después de este corte musical, Pedro, y lo hemos hecho un poco para cambiar y empezar hablando sobre una recomendación, como venimos haciendo. Un libro. El libro EAB12. Hacer visible lo invisible.
Un libro que hemos...
Un libro
coescrito.
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 Es coral, ¿no? Es un libro coral.
Con mucha gente. Bueno,
sí, porque es cierto que cuando tú te pones a hablar, cuando yo entrevisto a alguien sobre un libro, pues hombre, está bien, ¿no? Porque marcas cierta distancia y en el fondo es un libro. Pero cuando tienes que entrevistar a alguien que ha sido compañero tuyo en la elaboración de un libro, pues claro, ya dices haces como una especie de, dices, joder, pues esto es como demasiado chauvinista, ¿no? ¿No?
Sí.
Es como, voy a hablar de mi libro, es que es cómico y patético lo de Umbral, pero es verdad, y dices, ¿por qué tengo que insistir en hablar de mi libro, ¿no?
Bueno, hablamos también porque pensamos que merece la pena difundirlo,
sí,
¿no?
Sí,
merece la pena, sí. Sobre todo por el trabajo de mucha gente, y yo creo que este libro que nace quizás hace ya más de un año, ¿no? Con el EAB12 que se celebró en Carmona, en el encuentro de informal del ámbito de la educación, yo creo más importante que se está celebrando al menos en el sur de Europa. Sí que nació ese libro con la idea de que toda aquella experiencia que habíamos tenido un grupo de personas que organizamos aquel evento quedara recogida de alguna manera, ¿no? Y el libro es como también, yo creo, por otro lado, ¿no? Como la excusa para haber seguido trabajando y
sin
hablando
sin duda.
Durante todo ese año posterior hasta que el libro ha salido, ¿no?
No deja de ser una bitácora, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Una bitácora que se cosifica en eso, ¿no? Oye, todavía estamos en la era del papel, ¿eh? Con nosotros. Y eso que nos las damos de EABs, blogs educativos, tecnológicos y demás, nos sigue gustando el olor a tinta.
Sí, yo creo que... Bueno, también es que... También convertirlo en un objeto también es importante, yo creo, ¿no? Es decir, seguimos manteniendo bibliotecas personales y esas bibliotecas personales hay que rellenarlas, ¿no? Me gusta esa idea de lo del blog porque también deberíamos... O sea, no deberíamos caer en el ego egocentrismo colectivo de decir que es un libro magnífico. Y
no,
nada.
Claro, claro.
Tiene sus irregularidades, tiene sus tonos diferentes. Es un blog colectivo en el que cada uno se lo ha tomado a su manera. Hay quien escribe de una manera o de otra. Hay juegos narrativos, hay... Eso es también importante, yo creo, de quien se vaya a acercar al libro si no lo ha hecho ya, que no entienda que es un gran libro de tesis sobre cómo organizar un evento educativo.
Sí, porque creo recordar que nos planteamos el hacer un hilo conductor entre, bueno, pues que Loli y Juanma eran los que iban dando paso y que de alguna forma iba a haber, pero aquello luego cada uno un poco cogió la cosa como quiso y como pudo y tiró por ahí, ¿no? Pero que no deja de ser eso, ¿no? Una amalgama interesante de formas de pensar y formas de enfocar incluso un mismo evento, ¿no?
Sí, yo creo que es un gran reflejo. El libro, sobre todo, es una gran fotografía textual del grupo de gente que hemos participado en la organización de esto, ¿no? Es decir, que la heterogeneidad brilla por toda su esplendor en todas las páginas, ¿no? Es decir, somos un grupo heterogéneo, nunca lo hemos escondido, y en el libro es como se refleja de la mejor manera.
Es curioso que estemos hablando del libro, tú, Pedro Jiménez, yo, Gorka Fernández, que somos... Si no recuerdo mal, excepto María Nicolasa, las únicas personas que no tenemos, que no somos docentes en reglada.
Sí,
¿no?
Sí, eso es. Sí, sí, que no tenemos NRP.
NRP, eso es. No, el código este no me salía. NRP. Es curioso, pero ahí estamos.
Sí, a mí me gusta entender que LEAVE es un encuentro de educación y no de educadores, ¿no? No de profesores, ¿no? Y de profesoras. Sino que evidentemente el número global de personas que trabajan en el ámbito de la educación formal es muchísimo mayor que el de la no formal, pero que tiene las orejas puestas de LEAVE al ámbito no formal y a todo lo que implica la educación en la sociedad y la educación a lo largo de la vida, creo que es bastante evidente.
Es un libro que puede servir de muchas cosas, sobre todas las cosas. Yo creo que si alguien quiere encarar la realización de un evento educativo, creo que ahí, en este libro, tiene muchas claves que le pueden servir. Desde la metodología, en el capítulo que escribes con Beatriz, hasta la toma de decisión democrática de los temas a tratar, o sea, ya no temas no cerrados, como es el capítulo que escribe Antonio e Isabel. Y bueno, competencias, incluso el propio epílogo de Máximo Benesi, en el que hace una retrospectiva de los EABs como parte también de la historia del EAB 12.
Sí, y hay elementos también interesantes como el darle hueco a mucha gente, ¿no? Es decir, que no se quede esa idea de hacer visible lo invisible, ¿no? Que es el subtítulo del libro, de AB12, hacer visible lo invisible, que no se quede en una cuestión de ponerlo y ya está, sino que realmente interviene todo el mundo y que la disparidad, digamos, de voces, es, viéndola un poco desde fuera, yo creo que es la que hace ver que organizar un evento educativo o cultural, en definitiva, yo diría, que sea unívoco, que vaya un solo discurso y que todo el mundo lo tenga claro, no tiene sentido, porque las aulas cada una son diferentes, los docentes cada uno son diferentes, los alumnos cada uno son diferentes, y creo que ese mostrar esa diversidad es muy sintomática y al mismo tiempo muy importante, ¿no? Es decir, que ya estamos un poco cansados de encontrarnos eventos en los que parece que el discurso único debe imponerse, ya sea anti algo o pro algo, también me da un poco igual. Y lo clave y lo fundamental aquí está en mostrar esa diversidad.
Diversidad que, bueno, me corrijo, no solamente somos tú, yo y María, sino también Isabel, sí. las personas que no tenemos el código este. Para ir terminando, Pedro, está presentado el viernes en el EAB 13, la distribución. Tú que has estado más en la logística y sabes organizando a este grupo.
Los que quedan, digamos, después de haberlo entregado en el EAB 13, pues...
Incluso el bajárselo en PDF.
Sí, yo creo que...
¿Dónde lo colocaremos?
Está en el wiki, en eab12.wikispace.com. Y yo creo que empezará a difundirse de manera viral y vírica por todos los blogs educativos de Andalucía. Invitaremos a ellos a que no se quede en un solo lugar. Y sobre todo, que como escribía yo hace poco, creo que la mejor forma de que entender el EAVE, los EAVE todos, no solo el 12, como un meme, es entenderlo así, ¿no? Es decir, que cada uno luego publique su parte o lo que más le interese, o haga una crítica, una reseña del libro. Es decir, que invitamos a que eso ocurra, sí. Porque que creo que es importante, ¿no?
De acuerdo, Pedro, pues nada, gracias por estar aquí con nosotros y encantado.
A ti.
Adiós.
La pasionaria se esconde en Triana. La pasionaria se esconde en Triana. Y sobre Cornelio llueve la bala.
Seguimos en Más Escuela Pública y en esta tu emisora amiga Radiópolis. Quería comentarte que a estas horas y desde las 5:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación se está celebrando un fantástico debate con ponencia sobre la LOMCE. Stop LOMCE. El ponente es Miguel Ángel Santos Guerra, que es doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Y su ponencia durará aproximadamente hasta las 6:30, es decir, hace un ratito que terminó. A partir de ahí comienza una mesa redonda con la LOMCE y su repercusión en los medios educativos, con Marisol Ganaza Vargas, maestra directora del CEIP, Josefa Frías de Santiponce, con Mercedes Juárez Hernández, representante de FAMPA Nueva Escuela, con José Luis Lozano Romero, maestro ex asesor de formación en el Centro de Profesorado de Castilleja de la Cuesta, con Sara Madrigal Castro, profesora de educación de secundaria, jefa de estudios del IES y LIPA Magna en Alcalá del Río, y con Lola Escabias Marinero, responsable de Acción Sindical de Enseñanza de Comisiones Obreras de Sevilla. Y ahora sí, vamos con la oveja.
¡Ay, me venís un golpe!
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Gabriela Galveaza tiene la palabra.
Bueno, pues hoy en La Oveja cruzamos el océano y nos vamos a México. Rosario Castellanos fue una escritora mexicana que nació en México DF en 1925. Al poco de nacer, su familia se trasladó a Chiapas, donde se crió y estudió hasta los 16 años, momento en que regresó a la capital, donde se licenció en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. También estuvo una temporada en España, donde realizó un posgrado financiado por una beca del Instituto de Cultura Hispánica. De regreso a México, ejerció numerosos cargos docentes, impartiendo clases en distintas instituciones y universidades, hasta ser profesora invitada en la Universidad de Jerusalén, donde permaneció también en condición de embajadora hasta 3 años antes de su muerte, en 1974. Traemos hoy a Rosario Castellanos, la oveja negra, porque fue una mujer de su siglo. Vivió la transición de un México que se modernizaba, los procesos políticos que implantaron medidas socioeconómicas que afectaron directamente su vida. Estuvo cuando la mujer daba pasos vacilantes hacia su liberación y su derecho al voto, su incorporación al trabajo económicamente productivo, el derecho al estudio. Por ser mujer, sintió que tenía un papel dentro de la sociedad mexicana de su época y, según su opinión y creencia, se encargó de desarrollarlo. Se preocupó por el valor humano de los indígenas mexicanos y por el de la mujer, y eran los dos grandes grupos más discriminados dentro de un país condicionado por hombres blancos. Rosario luchó contra esto y en México de mediados del siglo XX muy pocas mujeres hicieron esto. A continuación voy a leer un poema que, suyo, que demuestra este interés humano que tuvo a lo largo de toda su vida. Se llama Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres pensando por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera, y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que los metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Sin orgullo los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados. Contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a una éxtasis vegetal, inhumana. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de las que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces del mundo. Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solo, de los que mueren de algo peor que la vergüenza. Yo muero de mirarte y no entenderte.
Qué bonito, ¿no?
Y hoy, hace 100 años... que trajeron los restos del poeta sevillano y romántico Gustavo Adolfo Bécquer. Por ello, hoy en directo le traemos una de sus poesías más famosas y cuanto menos bella. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres salvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Poco a poco hemos desembocado la tarde en poesía, así que vamos con el tema de una poeta, de Lucía Socán, que nos ha acompañado muchas tardes en Radiópolis y que seguramente te va a gustar.
...1936... fueron a encarcelarla, por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos. En la iglesia del pueblo, en la misa matinal, era un 12 de octubre, cuando su destino se clavaron en su sangre, la llevaron a excomulgar. Que no son solo mujeres, que no se olvide la vida, la memoria de mi gente. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que ofrecieron su vida y su alma por nuestra libertad. Raparon y la gente llegó del aceite de ricino pa' que hablar. Fueron los buitres que enterrado hoy está. Que no se olvide lo que lleva y trae la cadena. Y la llevaron a heredar como si fueran animales a piñar. La fosa estaba hecha mucho antes de llegar a ese maldito final, esperando la cima. Que no son solo mujeres, que no son solo mujeres, que no se olviden.
Y la Marea Verde se lanza a la calle una vez más para hacerse escuchar. Una huelga general ha sido convocada el 9 de mayo, impulsada por Comisiones Obreras, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, UGT y la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, entre ellos. Organizaciones que coinciden todas en impulsar un parón en el sector. En Madrid, la Fiscalía investiga la elección de profesores anglófonos a dedo, en el momento en el que se encontraba en la presidencia Esperanza Aguirre. UGT ha denunciado el hecho de que estos profesores no sean contratados a través de un proceso de oposiciones como el resto. Y el Tribunal Superior de Justicia catalán obliga a los docentes que den la asignatura de español en español si solo un alumno se lo pide. Subraya que la atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos de clase por razón de lengua habitual. Y por fin, diálogo. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado para el próximo martes 16 de abril la mesa de diálogo social para tratar el proyecto de ley de la mejora de la calidad de educación y el estatuto docente. De este modo, el gobierno se reunirá con los sindicatos de Comisiones Obreras, UGT, entre ellos, y para tratar ambas materias, porque así lo habían solicitado los sindicatos y en el marco de las reuniones que el ministerio está manteniendo con los diferentes actores implicados. Fuentes: El País y Europa Press.
Que escuchen no implica para nada que vayan a cambiar de criterio, pero bueno, es un principio. ¿Vamos con la maestra?
Letras a los pobres que aprendieron a sumar.
Vamos deprisa porque se nos acaba el tiempo. Hoy la sección de la maestra se reviste de una fórmula especial porque algo muy especial ha ocurrido. Se ha publicado en el BOJA y entra mañana en vigor en toda nuestra comunidad autónoma. Me refiero al decreto ley para garantizar la función social de la vivienda. Desde su entrada en el gobierno andaluz, Izquierda Unida ha trasladado una postura muy clara tanto desde su grupo en el Parlamento andaluz como desde su participación en el Consejo de Gobierno. La vivienda debe cumplir una función social y no una función especulativa. La problemática que vivimos en el país, derivada de la crisis, el capitalismo y las estafas perpetradas por los capitalistas, ha provocado en torno a 400.000 desahucios en el conjunto del Estado desde el 2007. En Andalucía, unos 86.000. Es por esto que Izquierda Unida ha impulsado este decreto ley en defensa de la función social de la vivienda a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda dirigida por Elena Cortés, que supone la entrada en vigor de este decreto ley. Un mínimo análisis confirma de entrada que consagra la vivienda como derecho protegido, combatiendo su concepto como mera mercancía, supone un giro radical en la forma de concebir la vivienda como mercancía a la vivienda como derecho, da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional, supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas, apunta directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas y con él se actúa en la vanguardia absoluta en España en defensa del derecho a la vivienda.
¿Cómo alcanza el decreto sus objetivos? La vivienda es un derecho humano y las administraciones públicas deben hacer efectiva su regulación. Una vivienda vacía es el mayor exponente de uso antisocial de la propiedad privada. No es posible ni decente que un país que permite el despojo masivo de viviendas no impulse medidas para que las viviendas deshabitadas de los bancos no puedan disponerse para el alquiler. Expropiación temporal. 3 años del uso de las viviendas a las personas jurídicas que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social y no tengan la alternativa habitacional. Ante la incapacidad del Gobierno central de asumir su responsabilidad y terminar con los desahucios ilegítimos, Izquierda Unida en el Gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los desahucios. Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas, bancos inmobiliarios, que tengan viviendas vacías. Incentivos al alquiler para personas físicas. Aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos. Medidas fiscales que determinen las respectivas administraciones. Subvenciones que serán recogidas en el próximo plan de vivienda. Las políticas públicas al servicio del interés general y con el objetivo de regular desde lo público el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de quienes necesitan una vivienda y no pueden acceder a la propiedad mediante una hipoteca perpetua. El decreto ley es plenamente garantista y arbitra un procedimiento contradictorio que garantiza la seguridad jurídica de sus actores en tanto que deja fuera las residencias secundarias, las residencias de recreo, las viviendas reguladas por la legislación turística. El decreto ley no comporta en ningún caso sanciones a personas físicas por tener viviendas vacías. El objetivo del decreto ley es hacer aflorar al máximo el máximo número posible de las 700.000 y 1.000.000 de viviendas vacías.
Luz al corazón de la maestra. ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra?
¿Qué combate este decreto ley? Pues 700.000 a 1.000.000 de viviendas vacías, más del 20% del total, 45 desahucios al día en Andalucía, 86.000 desde 2007, 16,9% de alquiler frente al 33% en Europa. 50.000 familias demandan actualmente una vivienda en alquiler en los registros municipales de vivienda. El decreto ley se suma a una amplia batería de medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, desde la llegada de Izquierda Unida al gobierno andaluz y que pretenden paliar la situación de emergencia que se vive en Andalucía y arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para la soberanía andaluza, entre las que destacan Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, 1.000 desahucios parados en sus primeros 3 años, 3 meses y medio. Paralización de desahucio en el parque público de vivienda. Izquierda Unida en el gobierno no va a añadir más dolor al dolor ni va a contribuir a agrandar la brecha de la emergencia habitacional. En este apartado cabe destacar que la estrategia del PP es mentir. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que no se producen desahucios en el parque público desde junio de 2012. En el BOJA, Boletín de la Junta de Andalucía, aparecen los procedimientos administrativos que verifican la situación de emergencia de la familia en riesgo de exclusión para la posterior paralización de los desahucios. Ni prevaricamos ni nos desentendemos de los miles de personas que viven en el parque público de vivienda. Apuesta por la rehabilitación, 45.000 millones presupuestados en 2013. El decreto ley avanza en una dirección por la que ya han recorrido un largo trayecto países con legislaciones que defienden con mucha más garantía el derecho a la vivienda, caso de Reino Unido, Francia, Dinamarca y Holanda. Cabe reseñar que la política en materia de vivienda ha dado un giro radical en lo que se ha venido haciendo desde los anteriores gobiernos andaluces. Esto es un argumento que también le sirve a la derecha, que parece no entender que este es otro gobierno, para mostrar datos de la anterior gestión. ¿Y por qué sucede esto? Porque IU parece que ha decidido gobernar nuestra Andalucía de otra manera.
Los que viven sin poder desentrañar. Que negó la luz al corazón de la maestra. Violencia pudo detener esa ilusión.
Llegamos al tiempo de despedida de nuestro programa. Solamente decirte que bueno, que Izquierda Unida ahora se va a enfrentar a la troika mediática, a una derecha incapaz de aceptar que hay otra forma de hacer las cosas, al poder económico que va a haber en este decreto una amenaza real a su política de avaricia y especulación. Y mientras Andalucía camina en la senda de regular el derecho humano a la vivienda desde lo público, el PP articula medidas ultraliberales dejando el mercado como único criterio para la oferta y la demanda. Llegamos al final de Más Escuela Pública, suena en efecto la sintonía y nos despedimos. Salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo programa. Gracias por la escucha.